pasaba el fin de semana, continuamos hoy, porque la reforma de las pensiones no es solo uno de los proyectos más relevantes de este gobierno, sino que hace muchos años ya que viene siendo como una necesidad para la ciudadanía, algo que la gente, por supuesto, quiere tener al alcance de la mano y del bolsillo, porque podría mejorar la vida de muchas personas, y por tanto estamos muy atentos a lo que pueda debatirse allá en el Parlamento. Juan Espinosa nos adelanta qué está pasando hoy día lunes. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Buenas tardes ya. Nuevo día de trabajo acá de la Comisión de Trabajo, que debe hoy de tramitar la reforma a las pensiones. Hay harto avance, ¿eh? Por ejemplo, ya está aprobada la nueva cotización de los empleadores, que va a ser de un 7% adicional a la renta imponible, con también la distribución, que ya también se había explicado largamente durante la semana pasada. Se aprobó también la baja del umbral para que las mujeres accedan al beneficio de 0,1 UF por año cotizado, bajando de 13 a 10 años. Y eso también incluye más mujeres dentro de estos beneficios. Era uno de los temas que se había cuestionado bastante durante la semana pasada. La sesión comenzó con bastante retraso, particularmente por la necesidad de seguir haciendo copias impresas de las prácticamente biblias que están usando los legisladores para tramitar durante esta mañana. Y al inicio de la sesión conversaron con los medios, los ministros de Trabajo y de Hacienda, Janet Jara y Mario Marcel, sobre todo a la hora de aclarar esta interrogante que surge sobre un inversor estatal, una propuesta que el gobierno presentaría en marzo. Sobre eso también habló el ministro de Hacienda. Escuchemos a Janet Jara y Mario Marcel aquí en el Congreso Nacional.
Miren, tenemos varios temas pendientes, entre otros la PGU. Esperamos poder avanzar ahora, así que tranquilidad y con todo el espíritu positivo, valorando el acuerdo que hemos alcanzado.
Y los titulares de los diarios no definen cómo vamos a actuar nosotros, ni lo que nosotros pensamos, ni lo que vamos a hacer. Nuestra agenda es despachar este proyecto de ley, cumplir con los acuerdos, y después ya la historia dirá lo que sigue después.
Ya, en cuanto a los tiempos, Sandra, amigos de ADN, técnicamente hoy es el último día de trámite en la Comisión de Trabajo. Es decir, hoy se va a trabajar hasta probablemente 12 horas más.
Porque hasta que se
despache. Exactamente, ese es el comentario de que esto terminaría entre las 10 de la noche y la medianoche. Mañana comenzaría el trámite en la Comisión de Hacienda. El día miércoles es particularmente relevante porque tomará la palabra el Consejo Fiscal Autónomo, quienes ya tuvieron también una participación y una reflexión bastante importante en la modificación de la ley de presupuesto para el año 2025. La gran interrogante es si acaso se va a llevar a la sala del Senado el día miércoles o el jueves. Y aquí ya a las 12:02 del 20 de enero ya podemos decir que hay un porcentaje importante de probabilidades de que se convoque a trabajar a la Cámara de Diputados en jueves, viernes y sábado, en una situación que es inédita de cara también al término del año legislativo. Técnicamente el año legislativo termina esta semana y la próxima es distrital. Sin embargo, todavía está la interrogante de qué es lo que va a ocurrir, porque recordemos, el Partido Republicano no da la unanimidad para sesionar durante el 27, 28 y 29 de enero. El presidente de la República tiene una facultad constitucional como para convocar al legislativo a sesionar. Vamos a ver cuál carta finalmente es la que se va a utilizar, si va a ser convocar hasta el sábado al trabajo de la Cámara de Diputados, o si el presidente Boric va a entrar en el debate citando para la próxima semana. Todo es noticia en desarrollo aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso. Clima particularmente agradable, cielos parcialmente despejados aquí en el barrio El Almendral, en el puerto principal.
Qué bueno. Oye, porque hay otros problemas ahí cerca del Congreso también con los comerciantes ambulantes. He visto los últimos días que también es algo de lo que tienen que hacerse cargo. El comercio informal ha llegado incluso a las puertas del Parlamento. Pero respecto
¿sí? Sí, lo que pasa es que, han estado durante mucho tiempo en las cercanías del Parlamento. Lo que pasa es que hubo también planes importantes de seguridad. De hecho, a esta hora no hay nada de comercio ambulante porque hay, además de el cerco que protege de alguna forma el acceso al Congreso, hay un cerco adicional que ocupa parte importante de la vereda, y eso ha impedido desde hace ya unas 2 o 3 semanas la instalación del comercio ambulante aquí en el Congreso. De hecho, acá hubo también instancias importantes de trabajo entre carabineros, el municipio y las mesas directivas del Congreso, para poder también avanzar en un plan de seguridad que por lo menos esta parte de Valparaíso la tuviera más o menos libre. por lo pronto hoy no hay comercio ambulante. Ya sabemos que después, cuando se instala la feria aquí en Argentina, se instalan los coleros y ahí sí finalmente hay una situación más compleja, pero por lo pronto hoy día está particularmente tranquilo aquí esta parte de Valparaíso.
Ah, yo pensé que andaba Dua Lipa por allá. Oye, pero volviendo a lo de las pensiones, Juan Espinosa, el tema entonces puede que se alargue esta semana, pero si pensamos que hay un principio de acuerdo que se está avanzando después de tantos años y de todo lo que esperamos, me parece que los parlamentarios y las parlamentarias están dando una señal de que efectivamente se quiere avanzar en mejorar las pensiones de todos y todas, y hay que lograrlo antes de que termine enero, porque recordemos que si esos plazos, digo, tan acotados y que se están estirando hasta el fin de semana, y que tú dices ahí la facultad del presidente incluso puede venir a jugar, tiene que ver con que si no, esto ya queda para marzo.
Sí, pero hay otra situación también. Una vez se despache la reforma, hay 6 meses para que entren a cobrar los primeros beneficios.
Claro.
Si la reforma se despacha en enero, los beneficios empiezan a correr en julio. Si la reforma ya no se despacha en enero, sino que se despacha en marzo, el chicle se estira hasta septiembre. Claro. Y así sucesivamente. Además, hay que considerar que cuando vuelva el Congreso del receso, hay que elegir mesa directiva en el Senado y mesa directiva en la Cámara de Diputados. Y eso también va moviendo las prioridades del debate, y también una eventual mesa directiva de otra corriente política también tiene la facultad de ir chuteando de alguna forma las tablas y... De alguna manera dicen, aprovechemos que las mesas directivas están a favor de esta reforma y que tienen la disponibilidad entonces de citar incluso hasta el día sábado de esta semana o probablemente la próxima para poder despachar rápidamente la reforma, y que así los beneficios, sobre todo considerando que el primer grupo es de mayores de 82 años, mira, es el primer grupo que va a empezar a tener beneficios, como por ejemplo el aumento de la PGU.
Claro, no, y porque además efectivamente a partir de marzo la carrera presidencial va a estar desatada, o sea, seamos realistas también con ellos.
Sí.
Y las prioridades van a cambiar y muchos van a empezar con las operaciones políticas y todo. Así que vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas, si es que se logra avanzar y finalmente, después de tantos años, logramos tener una reforma, a lo mejor no la que muchos querían, a lo mejor ni siquiera cercana, pero bueno, por lo menos algo que pueda permitir, si es que permite avanzar en algo, las mejoras en la calidad de vida de las personas, es un avance. Juan Espinosa, muchas gracias.
Buen día.
Compañía y conexión contigo. Todo lo bueno comienza con C. Es el Ciudadano ADN en la 91.7.
Algo que está avanzando y tristemente es la desaparición de las playas en las costas de nuestro país. Conversábamos el otro día con una amiga que decía que había ido al Garrobo y que hay una playa ahí en el sector, que yo no tengo la suerte de conocerlo, pero que ya había desaparecido. Lo mismo nos han comentado desde la zona del Maule. Y uno se pregunta qué pasa, sobre todo después de las últimas marejadas, que vimos episodios ahí bien concretos donde el mar llegó a afectar no solo a las personas, sino que tal vez también algunas construcciones. Y nos preguntamos cuáles son las causas, cuál es el futuro de esto, la excesiva urbanización tal vez, o estas marejadas mismas pueden tener un mayor efecto, cuánto tiempo tendrán las playas de nuestro litoral. Bueno, queremos conversar de esto y más con la directora del Centro de la Universidad Católica Observatorio de la Costa, Carolina Martínez, que está con nosotros. ¿Cómo está, Carolina? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, Sandra, muchas gracias.
Gracias a usted por poder orientarnos un poco a esto que hemos estado viendo. Primero, llama la atención esto que vemos cada vez con más frecuencia de las intensas marejadas anormales que han determinado, ¿no?, las autoridades denominar, y que efectivamente arrasan con un montón de construcciones y con la playa misma.
Claro, y justamente nosotros estuvimos haciendo muestreo este fin de semana en el Garrobo. Y llamaba, bueno, la atención la poca playa que hay, que es acorde a nuestras investigaciones, porque es una de las playas que más se retrocede en el país. El litoral completo, que tiene varias playas, es bastante extenso y se ha caracterizado siempre por un valor agregado, digamos, del paisaje costero en torno al turismo. Queda muy poco, en realidad, de playa en esa bahía.
Carolina, ¿y cuáles son los principales factores que determinan esto? ¿Las mismas marejadas?
Sí, es una parte de los factores. La problemática es bastante compleja. Hay varias causas que se traslapan, porque nos hemos preocupado bastante tarde, diría yo, de esta problemática en particular de la costa, que es tan organizada que nos está pasando una cuenta grande. Las marejadas son un factor principal, ha gatillado la erosión costera unas tasas que antes nunca pensamos tener. es un fenómeno que está pasando entre Arica a Puerto Montt, que hemos ido monitoreando muchas playas a medida que sucedió el evento de 2015, que Ajá. fue para nosotros un antes y un después. Este gran evento que alcanzó olas de 11 metros en el litoral central, que es catalogado como un meteo tsunami. Es un evento realmente extremo, y desde ahí nuestras playas, yo diría que no han podido recuperarse a la fecha, y nuestras investigaciones han establecido un incremento de la erosión a medida que avanzamos en tiempo, pero una escala muy corta de tiempo. Por lo tanto, las marejadas, como llegaron ya para quedarse, y sabemos que de acuerdo a proyecciones del cambio climático van a continuar incluso fortaleciéndose en los próximos 15 a 20 años, tenemos que considerar también el aumento del nivel del mar como parte de este pack, digamos, de afectación por cambio climático. Es decir, tenemos un número importante de marejadas al año que antes no teníamos, una cantidad de eventos que puede llegar a 40, 45 eventos al año. Está sucediendo durante invierno y verano, por lo tanto las playas no alcanzan a recuperarse como lo hacían en el verano, y solíamos ver retrocesos importantes en el invierno por efecto de las tormentas costeras, pero ahora las marejadas asimilan o se asemejan a grandes tormentas costeras, incluso sin lluvia, sin temporal, como solíamos ver, y ahora vienen con distintas características, es decir, no necesariamente vienen con alturas significativas importantes, sobre 3 metros, pueden venir con periodos muy largos de ola, es decir, traen mucha agua en movimiento, mucha energía que espera encontrar una playa saludable y unos campos dunares también aledaños para mitigar esa energía extrema. Entonces, es parte de la causa del cambio climático, como lo son también las olas extremas de calor, como son la concentración también de lluvia en pocas horas, pero también la causa principal es la alteración de las fuentes sedimentarias, que ya sabemos que nuestras playas se abastecen de los ríos locales o de las quebradas locales, que en el caso del Algarrobo también eleva la tasa de erosión, porque las quebradas que aportan arena están muy construidas, están muy urbanizadas. Y otras playas como Pichilemu, como Santo Domingo, como Cartagena, dependen de ríos más importantes, especialmente Cartagena y Santo Domingo, de la cuenca del río Ratel, y en el caso de Cartagena, la cuenca del río Maipo. Entonces, ¿qué se hace a lo largo de estos ríos que transitan todo el país, que no alcanzan a traspasar la arena que necesitamos, porque hay embalses, porque hay actividades poco reguladas? Y un tercer factor, yo diría, es la alta urbanización. Es una urbanización que tenemos en la costa desbordada, descontrolada, por falta de regulación. Y eso lo podemos ver en muchos lugares donde las playas urbanas han estado retrocediendo muchísimo. Son tasas que no solíamos tener hace 10 años.
Eso le iba a preguntar, Carolina. Conversamos con Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa, porque yo vengo de la región de Coquimbo y recuerdo que hace fácil 30 años, alguna vez en el invierno, hubo marejadas muy elevadas, muy fuertes, muy intensas, y nos llamaba mucho la atención porque llegaban las olas a golpear en el faro, que era algo que nosotros no habíamos visto. Y la gente mayor de la zona decía, lo que pasa es que eso es culpa de la cantidad de construcciones que se están haciendo en la Avenida del Mar, que en ese tiempo eran muy pocas comparadas con las que hay hoy día, que la Avenida del Mar es un edificio tras otro, una construcción tras otra, incluso desde el lado de la arena y ya no solamente desde el lado, desde la carretera, digamos. Efectivamente, esa construcción, ese nivel de urbanización que usted menciona, es tan importante, porque esto pasó hace 30 años, hoy día ya es mínimo la playa que hay en esa zona, y se está replicando en el resto del país, al parecer.
Claro, y ese ejemplo, Sandra, es muy importante, porque además esa zona del faro se inunda con tsunami.
Exacto.
Si nosotros le agregamos a una playa erosionada un tsunami, hace más área de afectación, porque entra más fácil, digamos, a la tierra, y afecta a las personas, afecta a las construcciones. Por lo tanto, agravamos el riesgo de desastre, que sabemos lo tenemos fijo en Chile por nuestra realidad geográfica, tectónica. Entonces no nos hemos puesto a pensar que esta urbanización, que ya lleva 30, 40 años, ha sido tan del dejar hacer tan desbordada, sin regulación, porque los planes reguladores no están siendo efectivos para regular este desborde de cemento que le ponemos a la costa, a lo cual también se suma el afán por desarrollar actividad turística lo más cercano posible, es decir, como poniendo costanera encima de las playas, encima de las antedunas que protegen también de la erosión, como si eso nos asegurara una economía de la mejor pensada. Y la verdad es que tanta costanera, incluso acá en La Chépica, en el Tabo, en el sur, en el Golfo de Arauco, y también, bueno, La Serena, Coquimbo, que también adelantó la línea de edificación por tsunami de Yapel, incluso plantaron palmeras en las playas, o sea, además tropicalizando un paisaje que no es el propio que tenemos. Incluso hay playas que tienen más cemento que playa. Entonces, replantearnos las obras de construcción, la manera en la cual cuidamos la costa y los ecosistemas que a la vez nos cuidan de grandes desastres, es un tema para replantearse, y es lo que estamos ahora tratando de impulsar a nivel de parlamento y de ministerio, para poner el acento acá en el rol que ha tenido la poca preocupación por legislar por la costa, el poco interés por tener políticas públicas robustas que nos permitan cuidar estos ecosistemas y no lamentarnos como lo que estamos haciendo ahora, de perder un recurso turístico y tan valioso para la mitigación del cambio climático, que es lo que nos apura ahora para poder asegurar que las próximas generaciones no van a tener problemas tan complejos como los que tenemos nosotros ahora.
Carolina, pero lo que usted dice además es súper relevante, porque son varias áreas en las que afecta esto, ¿no? Uh-huh. La playa en sí misma, porque es un recurso natural, porque podemos participar de un paisaje hermoso, turísticamente, uh-huh. un desarrollo económico, es un espacio natural, además, donde hay una biodiversidad particular en cada uno de los lugares de nuestro litoral, pero además por la seguridad de las personas, como usted muy bien lo dice, ¿no? En la propia región de Coquimbo, recordemos el terremoto del 2015, generó que las olas llegaran hasta la población Baquedano, por ejemplo, en el sector de Coquimbo, y eso tiene que ver con que las autorizaciones de las construcciones no siempre están bien dadas, tal vez, o a lo mejor no se ha legislado como usted menciona. Esta ley de costas por la que se ha tratado de luchar y que me imagino involucra todas estas aristas, ¿qué pasa con ella? ¿Se avanza? ¿Hay disposición? ¿Faltan estudios?
Claro, bueno, nosotros ya hace 4 años que estamos entregando a los ministerios, bueno, al Parlamento, evidencia científica del más alto nivel, porque en Chile hay muy buena ciencia, porque hemos aprendido mucho de los tsunamis, y la reducción de riesgo de desastre es un pilar fundamental de esta propuesta de ley. Y bueno, tenemos también excelente ciencia a nivel de investigaciones de océano costero, conocemos bastante bien sobre la ecología, la biodiversidad. Y eso nos ha ayudado mucho a sentar las bases de una ley de costas con evidencia científica, donde el cambio climático, la gestión integrada de áreas costeras, sobre todo también principios de interculturalidad y de participación ciudadana, que es lo que ha estado faltando muchísimo en estas propuestas de ocupación, solamente con una mirada economicista, pero muy poco sustentable, muy poco sostenible para los compromisos internacionales que tenemos, en especial Objetivo de Desarrollo Sostenible, la firma también del Tratado de Alta Mar, tantos compromisos internacionales que tenemos como país, pero que mirando nuestra casa, mirando hacia adentro, no somos ningún ejemplo en Sudamérica, y porque no nos hemos preocupado de entender que estos ecosistemas nos cuidan, son la base de nuestra economía, de ahí salen nuestras mercancías y nuestra economía, digamos, hacia el sudeste asiático, pero no cuidamos la costa, y pese a esta evidencia científica, se está legislando hoy en el Parlamento por una ley de concesiones marítimas que viene de 2012, del primer gobierno del presidente Piñera, y que ahora está tratando de robustecer más ese régimen de concesiones que está en retirada en otros países desarrollados desde el siglo XIX. Es decir, estamos apostando más por concesionar sin criterio técnico científico y sin pensar que estos ecosistemas son de todos los ciudadanos, son bienes comunes.
Y no solo eso, sino que lo que usted nos ha estado mencionando, ¿no? El tema de seguridad, veía también aquí en las cifras que un 60% de la población se concentra a menos de 60 kilómetros de las zonas costeras, o sea, una situación peligrosa, una situación riesgosa para el ecosistema, una situación que en algún minuto ya no va a dar más abasto. O sea, la idea de tener la casa en la playa ya es bonita para los que pueden, para los que quieren, que haya lugares además a los que uno puede ir a veranear, a turistear, también está muy bien, pero si estamos todos viviendo en la costa, también va a haber una crisis mayor.
Claro, y así está pasando, porque los socavones son un ejemplo claro de esto. Dimos la vuelta al mundo con este ejemplo, porque ya los campos dunares son protegidos en muchos países desarrollados que ya tienen hace décadas leyes de costa. Cuba también el año pasado lanzó su ley de costa. Muchos otros países de Sudamérica están también legislando a raíz de la tremenda contaminación por coliformes en Brasil y también otros eventos de marejadas intensas en Argentina, en Colombia lo mismo, la erosión se está llevando playas como Barranquilla, los sectores de Santa Marta, que son muy de tradición de alto turismo. Pero acá seguimos urbanizando y estamos comparándonos con países desarrollados de la OCDE sin pensar que esta urbanización expone vidas humanas a grandes desastres. Cada 2 años estamos viviendo desastres por terremotos, tsunami, aluvión, etcétera. Y sin playa vamos a exponer muchas más vidas humanas a estos eventos que estamos tratando de reducirlo, pero por sobre todo porque estas playas, estos litorales, están muy conectados con las desembocaduras, con los campos dunares, que van también pasando la cuenta a esos porque son un sistema interconectado. Entonces, seguir urbanizando y seguir planteándonos que sobre la base de la economía no sustentable, o sobre la economía por sí sola, con esta idea de permisología o esta idea del pacto fiscal, por compromisos políticos que tienen que ser también replanteados, la manera en la cual transamos bienes comunes y transamos este dominio público que no ha sido reconocido en el país. Es una causa muy profunda porque no tenemos ninguna política pública en Chile por más de 100 años que proteja la costa y ordene este tremendo problema que es la urbanización desbordada.
Carolina Martínez, directora del Centro UCE Observatorio de la Costa, y teniendo ese panorama tan complejo, ¿tenemos todavía alguna alternativa de revertir, de detener o de mejorar? ¿Qué tendríamos que hacer?
Sí, bueno, hace un mes y medio más o menos, ya que le hemos traspasado, digamos, bastante información al Parlamento y a la toma de decisiones, policy paper en general, hemos tratado de posicionar el tema en agenda parlamentaria. Ya la Comisión de Medio Ambiente, que recogió esta ley de concesiones marítimas, asumió y reconoció que necesitamos legislar por la costa. Y se ofició entonces al Ejecutivo a través del Ministerio de Bienes Nacionales para que pusiera fecha este año para que nos diga cuándo va a legislar por la costa. Es una gran oportunidad, la verdad, que tenemos en Chile de empezar a plantear una propuesta de ley que integre evidencia científica, que integre la necesidad económica, pero con criterios de sustentabilidad, y a las comunidades que hasta la fecha han apoyado muchísimo esta iniciativa. Y bueno, estamos en espera de esa respuesta y esperamos que se tome una buena decisión pensando en las necesidades inmediatas, pero también futuras de las generaciones futuras a las cuales les vamos a heredar este tipo de problemas, pudiendo resolverlos ahora ya con interés político responsable por la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastre.
Por supuesto que sí, ojalá además nosotros servir para amplificar esta información y que la gente vaya tomando conciencia, porque claro, es importante tener negocios, hacer crecer nuestras costas como lugares turísticos y de desarrollo económico, polos importantes de crecimiento, pero ojo, porque si nos vamos a estar cimentando nuestro futuro, el lugar de la protección del ecosistema, pero además nuestra propia seguridad, porque vamos a quedarnos sin playa y además vamos a terminar afectados si es que tenemos desastres naturales, que aquí en esta ciudad, en este país, digo, tenemos constantemente, no es ningún tipo de inversión. Así es que queremos dar las gracias a Carolina Martínez, directora del Centro UCE del Observatorio de la Costa, por haber estado con nosotros y habernos enseñado tanto de este tema. Que esté muy bien, Carolina.
Muchas gracias, Sandra. Saludos.
Que esté bien.